Teatro Judío.
Pero sin embargo, en los mismos años en que nace el teatro judío en Yiddish, en Rumania, en Salónica también se comienzan a dar manifestaciones interesantísimas de teatro en ladino.
Hola oyentes de Radio Sefrad, nuevamente nos encontramos con Horacio Cohen, director de la revista Raíces y de Sefrad Editores, que este año presenta la agenda del año judío 5768 dedicada al teatro judío y del cual ya hemos escuchado una primera parte y hoy seguiremos deleitándonos con los aportes que nos trae. Hola Horacio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están nuestros queridos oyentes?
Yo creo, espero que muy bien.
Espero porque que bien y que no estén aburridísimos de las cositas, o sea, que contamos
aquí. Esto de internet sabe que es muy voluntario, el que quiere pinche y si no, se corta y ya está. Vamos a seguir hablando de teatro. La vez pasada hicimos una introducción general al teatro judío, dijimos que es un fenómeno que se extendió durante 100 años y que... dimos las pautas de sus inicios, especialmente a Abraham Goldfaden, pero también teníamos que situarnos para dar una perspectiva también del teatro no ashkenazí, el teatro sefardí. ¿Qué hay de...? ¿Hubo un teatro sefardí?
Sí, hay otros dos aspectos, efectivamente, como cuentas en esta agenda, que son es el teatro sefardí y los judíos en el teatro, que es algo distinto al teatro judío, claro, digamos así.
Sí, pero que eso yo creo que va a merecer un programa aparte especial.
Seguramente, sí seguramente. Queremos hablar también en esta agenda del teatro sefardí, que no ha tenido las expresiones tan generalizadas, que no son tan conocidas quizá como las que ha tenido el teatro yiddish, porque con los años Nueva York se ha convertido en la gran campana de difusión de este fenómeno. Pero sin embargo, en los mismos años en que nace el teatro judío en Yiddish, en Rumania, en Salónica también se comienzan a dar manifestaciones interesantísimas de teatro en ladino. Ajá. Hay una gran estudiosa española del tema del teatro de los sefardíes de Oriente, que es Elena Romero,
Del CSIC.
Del CSIC, investigadora del CSIC, que ha dedicado tres volúmenes enormes al teatro entre los sefardíes orientales, y luego una cantidad de artículos y otros estudios, de modo que no voy a intentar
competir
de ninguna manera con este lujo que tenemos, que es entre nosotros está una de las mayores estudiosas a nivel mundial del teatro de los judíos sefardíes.
No, pero está bien que des la referencia para que al que le interese sepa un punto de referencia importante en la bibliografía.
Exacto. El teatro en judío español empieza de la misma forma que empieza el teatro yiddish: representaciones un poco infantiles de Purim, representaciones por los alumnos estudiantes en las escuelas y demás. Pero en Salónica, hacia el año 1880-1885, empiezan a constituirse compañías que representan, que hacen representaciones de modo regular de obras de teatro. ¿Cuál es la diferencia más notable entre el teatro que aparece, el teatro sefardí que aparece en Salónica, con el teatro en yiddish que aparece en el este de Europa? En el mundo sefardí, por la fuertísima influencia seguramente de la Alianza Israelita Universal y el considerar el francés como la lengua culta, lengua franca, que era el yiddish para los judíos del este de Europa y centro de Europa, lo era el francés para el mundo sefardí, pues casi todas las representaciones, o la mayor parte de las representaciones, son traducciones de obras del francés. Molière, por ejemplo, es el gran favorito de estas compañías nacientes en Salónica.
Ajá, o sea que, por ejemplo, El enfermo imaginario en ladino, ¿no?
En judeoespañol, en ladino, exactamente.
Y no qué precioso debía ser oírlo.
No, pero no solo esto, Resurrección y Ana Karenina de Tolstoy, por ejemplo, son obras que también se representan en judeoespañol. Y por supuesto se escribe mucho teatro en judeoespañol en estos años. No se conocen las vidas en particular de los dramaturgos de entonces. Pareciera que no se tomaron en serio su profesión. No ha habido un intento serio por mantener y conservar mucha de la riqueza de este teatro. Pero bueno, los nombres son muchos, los uh-huh. nombres que intervienen en esto. No solo con obras como digo, Racine o de Molière, sino que David Hasid escribe una obra, Joaquín Béjar es uno de los más dramaturgos más conocidos en judeoespañol, con uh-huh. La familia misteriosa, que es una obra en cuatro actos, en poesía, es en verso, que tiene un éxito notable en su tiempo y se representa a lo largo de años.
Uh-huh. La vez pasada, Horacio, tú nos hablaste de unos precedentes que había al teatro judío, no solamente en estas obras de Purim, sino también, por ejemplo, en estos contadores de chistes o cantantes ambulantes de los Brothers Singer. Y yo tengo alguna referencia de que hacia el siglo XVII, en Italia, hubo un pequeño remanso en el norte de Italia, en Mantua, donde los judíos consiguieron, justo en la época del nacimiento de la ópera también, sí. hicieron algún experimento. Esos eran judíos también sefardíes, sí. pero de italianos.
Sí, eran judíos italianos.
Sí,
en realidad,
sí,
sabes que los italianos no son ni sefardíes, ni ashkenazíes, ni orientales. Son judíos italianos.
Italianos, exacto.
Son, ellos remontan sus orígenes antes de Jesús.
Digamos, vienen directamente desde la destrucción del templo, se vinieron directo a Roma, no pasaron
exacto.
ni por ninguna otra parte.
Exacto, el hecho de que luego de la expulsión de España muchos judíos de la península emigraran a Italia provoca una cierta confusión al respecto, pero hay un judaísmo autóctono en Italia,
exacto.
que es el de los italianos.
Y eso, yo tenía entendido, porque también hicimos algún artículo sobre un compositor, Salomone Rossi, y junto con él había un coreógrafo, Pesaro, y otro que era dramaturgo
sí,
y
sí.
gente de teatro. Lo que pasa es que creo que las representaciones las hacían en italiano.
Sí, se hacía en italiano.
Para la gente del gueto.
Bueno, los judíos italianos nunca tuvieron otra lengua que el italiano.
Uh-huh.
Esto es importante
claro.
destacar. Luego, sí, efectivamente participaron en el nacimiento de lo que luego fue la ópera, tal como hoy conocemos, y hubo una serie de nombres judíos interesantes. Lo que pasa es que esto se escapa de la etapa, del periodo que he querido considerar.
Sí,
esto
no,
es bastante anterior.
Se escapa también del concepto de teatro judío, porque ni la temática, ni el lenguaje, ni nada tenía nada de judío. Era simplemente hecha por judíos.
Estos son judíos en el teatro, digamos.
Esta es la otra
categoría.
Claro.
La otra categoría.
Bueno, retomamos entonces, si quieres, el tema del sefardí o continuamos.
Dos temas interesantes quisiera mencionar más sobre el teatro sefardí, que son poco conocidos. En Estados Unidos, en los años 20 del siglo pasado, en la ciudad de Seattle, hubo un curiosísimo fenómeno de renacimiento del teatro en ladino. Una gran comunidad sefardí en esta ciudad, que tiene hoy tres sinagogas importantes, y una figura, León Béjar, proveniente de Estambul, muy vinculado al teatro que entonces se hacía, claro, en Salónica, en Esmirna, en Estambul, con muchos judíos interviniendo en representaciones teatrales, puso en pie, primero para conseguir un poco de dinero para financiar sus sinagogas, y luego por el enorme placer que le daba y el éxito que obtenía, una cantidad increíble de obras. Entre los años 1922 y la Gran Depresión del 29-30, Se representaron más de una decena de obras, muchas de las cuales eran de su propia autoría.
Y ¿solamente en Seattle se representaban?
Solamente en la ciudad de Seattle. Es el único caso que conocemos. Yo, a lo mejor se me ha escapado algún otro, porque había, por ejemplo, en New Jersey comunidades judías sefardíes importantes, pero la proximidad con Nueva York probablemente
Les tiraba para ir a la Gran Manzana.
Los dejó un poco absorbidos por esto. Pero en el caso de Seattle, que está en el otro extremo del mapa de Estados Unidos...
Están muy aislados ahí.
Se han conservado. Pese a las giras de compañías judías en Yiddish por todo Estados Unidos, Seattle fue un reducto del teatro sefardí notable en los Estados Unidos durante una década, prácticamente. Con la crisis del 30 desapareció, y con la muerte de su gran promotor, León Béjar, no siguió adelante. Pero ha tenido cola el tema, porque en esos años, en Nueva York, aparece una figura mucho menos conocida todavía que el fenómeno que he mencionado del teatro sefardí en Seattle, que se llama David Velasco. David Velasco fue un dramaturgo importantísimo, fue empresario, fue director de escena, norteamericano. Él nació en la ciudad de San Francisco, ya es la generación de los nativos. En 1853.
Ese estuvo en el gran terremoto aquel, cuando se quemó San Francisco.
Cuando la fiebre del oro, porque sus padres, judíos sefardíes, originarios de Londres, el padre era clown, por ejemplo, o sea que algo heredó el hijo de esto, se fueron a buscar fortuna, a buscar oro, concretamente a California. Allí nació David, cuando ya era un joven independizado de su familia, terminó por establecerse en Nueva York. En Nueva York logró representar muchas de las obras que había escrito, hizo muchísimo dinero, tuvo un primer teatro, luego tuvo una cadena de teatros por todos los Estados Unidos, muchos que llevaban su propio nombre, eran los Teatros Velasco.
Mac Velasco.
Exactamente, era Velasco. Pero Velasco es una figura entrañable para todos nosotros, por una razón en particular, más allá de las enormes aportaciones que hizo el arte teatral, porque él debajo de su sala tenía un taller donde experimentaba con técnicas de iluminación y de sonido, que luego vendía a otros productores.
Que las había patentado, que había vendido.
Todo. Era un innovador y un creador notable en lo que hace a las artes escénicas, pero en especial era un dramaturgo extraordinario. Con sus obras, llegaba con sus obras, en una ocasión en Nueva York representó Madame Butterfly, que es de su autoría, y una obra llamada The Girl of the Golden West, la chica del Dorado Oeste, que hoy todos conocemos como La Fianchula del West,
una ópera de...
Y Madama Butterfly, que sigue siendo Madama Butterfly. Rossini las vio en Londres, se enamoró de estas obras y le encargó rápidamente a su libretista, ahora mismo no recuerdo su nombre, que rápidamente preparara un montaje sobre esto, se puso de acuerdo con David Velasco por el pago de derechos, y así es como tenemos, creo que esta misma semana o la que viene, en el Teatro Real de Madrid, una representación de Madame Butterfly, que todos se dicen de Giacomo Puccini,
pero el libreto...
Su libreto, la historia original, que es una obra teatral, Madame Butterfly, es de David Velasco.
O sea que tenemos un judío describiendo a la tierra de los indios vendida a los italianos para hacer ópera.
Y un judío sefardí de padres londinenses. Si queremos algo más exótico, hay.
La verdad que estas historias son fantásticas y vamos a encontrar alguna frasecita más para ir cerrando este tema del teatro sefaradí, antes de convocar a los oyentes a una tercera cita.
De acuerdo. Bueno, quiero una recordar figura. Una figura importante del teatro sefardí, que es Abraham Galante. Abraham Galante, nacido a finales del siglo XIX, muerto en el año 61 del siglo pasado, dejó su huella en el mundo del teatro judío con una obra que se llamó Riño o El amor salvaje, El amor salvaje. Pero Galante, fue una enorme figura en el Imperio Otomano, no solo dentro del mundo judío. Político, historiador, profesor universitario, líder comunitario, periodista. Fue una vida dedicada al estudio del papel de los judíos en su país, en Turquía. Dejó además importantes textos históricos y libros de estudios de los proverbios judeo-españoles y de los romances judeo-españoles. Casi un precursor en esta materia, cuando nadie se dedicaba al estudio del romance en judeo-español, que había emigrado con los expulsados de España al Imperio Otomano.
Y los refranes, ¿no? Que citas.
Sí, Abraham Galante es una de estas extraordinarias figuras del mundo del teatro sefardí, ya en los tiempos modernos, estoy hablando de comienzos y casi mediados del siglo pasado, que vale la pena recordar y homenajear.
Y con este recuerdo para Abraham Galante, para David Velasco y tantos otros genios y gente que han contribuido al teatro sefaradí, nos despedimos de esta segunda cita con el teatro judío y los convocamos para una tercera ocasión, que también vendrá Horacio a hablarnos del tema. Muchas gracias, Horacio.
Adiós, gracias.